Libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo del 12 al 26. Y nos dice allí Salomón: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo último que estudiamos fue la primera parte de este capítulo 2 en nuestra última exposición, y vimos cómo Salomón se entregó a los placeres y al entretenimiento buscando la felicidad en ese tipo de actividades. Es decir, si tengo actividades que me den solamente placer y actividades que tengan que ver con el entretenimiento, pues realmente voy a ser una persona feliz. Es decir, si tengo una Play, si tengo un pedazo de televisión, si hago o tengo a la mano todo aquello que me puede resultar de entretenimiento, es entonces cuando seré feliz. Y vimos cómo Salomón llegó a la conclusión de que eso era completamente imposible. En esta ocasión, en el texto que nos ocupa, Salomón se va a dedicar a hacer un comparativo. Va a comparar sobre el tipo de vida que había llevado hasta ese momento. Está haciendo investigaciones, está inquiriendo, está buscando algunas cosas para alimentar su sabiduría. Y va a comparar aquí su búsqueda de la sabiduría con la búsqueda del placer. Y va a comparar los beneficios de la sabiduría con los beneficios que le reporta el entretenimiento y el placer, a lo que él llama insensatez y locura, que no es otra cosa sino el ocio sin control, que es algo insensato y es algo loco. Es decir, no aprovecha a nadie, ni siquiera al que está practicando en ello. Pero aquí también llega a otra conclusión. Aunque la sabiduría evidentemente es superior al ocio sin control, porque la sabiduría requiere cómo aplicar los conocimientos para ponerlos en práctica y que sean de beneficio para toda la sociedad en la que vive, aunque tiene un gran impacto en medio de la sociedad en que vivimos el aplicar la sabiduría, o mejor dicho, aplicar el conocimiento que es la sabiduría, la conclusión a la que llega Salomón es que la muerte pone a todos al mismo nivel. Es decir, si eres un necio recalcitrante o eres un sabio encumbrado, al final te vas a morir igual. Parece una obviedad, pero a Salomón esto le resultó bastante azaroso exponerlo, porque él era un hombre sabio, dotado de una sabiduría excepcional que Dios le había dado, y le resultaba o le producía cierta situación de desesperación el ver que un necio iba a acabar exactamente igual como él con lo sabio que era. Esta es la quinta demostración que Salomón nos da de la vanidad de la vida. Pero lo que él está matizando es de la vanidad de la vida sin Dios. Ese es el aspecto que él está destacando. Cuando uno se entrega a ser muy sabio o a todo tipo de entretenimientos intentando buscar la felicidad, y Dios no existe en ninguno de esos apartados. Y las conclusiones a las que él mismo está llegando es que todo es vanidad, todo es vanidad. Salomón ya había experimentado el ejercicio de la sabiduría con la pérdida de tiempo que supone el ocio sin control, porque aunque uno se lo pase muy bien, es una pérdida de tiempo monumental. Y se ha dado cuenta Salomón de que ninguna de estas dos opciones, ni la sabiduría ni el ocio sin control, da la felicidad verdadera. Muchos piensan que si todo el día estuvieran en el parque de atracciones o en Disney World, serían las personas más felices del mundo. ¡Qué error tan garrafal! Muchos buscan en el entretenimiento su razón de vivir, pero se están engañando a sí mismos porque simplemente están perdiendo el tiempo. Evidentemente, Salomón está exponiendo aquí que la sabiduría es mejor que el ocio sin control, porque produce un bien social importante que repercute en muchas personas y hace que la sociedad progrese. Pero sin embargo, cuando uno piensa en la muerte, la cosa cambia. Cuando se hace la pregunta, ¿qué es mejor, la sabiduría o el ocio que produce la necedad a la luz de la muerte y con la perspectiva de la eternidad? ¿Qué es mejor, la sabiduría o la necedad? Y a la conclusión que llega es que las dos cosas son vanidad, si Dios no está dentro de la vida del hombre. Por eso dice aquí en el versículo 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de la necedad. Voy a comparar estas dos cosas, la sabiduría y los desvaríos de la necedad. Y con esto se está refiriendo al ocio sin control, es decir, me da igual todo. Y nos dice que se puso a observar, a estudiar cuidadosamente estas dos cosas que le llamaron la atención, porque en ellas buscaba la felicidad, la sabiduría. Uno puede encontrar satisfacción en la sabiduría, en el conocimiento. Hay muchas personas que les llamamos ratones de biblioteca que están continuamente estudiando, continuamente adquiriendo conocimiento, porque disfrutan enormemente con todo ese tipo de cosas que les satisfacen su necesidad de aprender más. Pero también nos encontramos a gente que únicamente le gusta el ocio sin control, es decir, no se pierden un partido de fútbol, sea donde sea que caiga, haya que ir donde haya que ir, hacen todo lo que tengan que hacer para estar metidos en ese ocio sin control que les tiene completamente dominados. Ya hemos visto también en años pasados cómo la gente se metía en programas como el Gran Hermano, que los tenían colapsados todo el día y que no podían soltarse de ese programa. Ocio sin control. Y Salomón aquí lo que nos está diciendo es que él había llegado a la conclusión de que tanto la sabiduría, de que tanto el conocimiento como el ocio sin control, la necedad que eso produce, son cosas huecas y vacías cuando se usan para lograr la felicidad en eso mismo. Es decir, voy a ser feliz adquiriendo conocimiento o voy a ser feliz dejándome llevar por el ocio sin control. Hay realmente... Se pregunta Salomón, ¿hay realmente alguna razón por la que uno pueda preferir una de estas opciones más que la otra en esta vida si no tiene en cuenta los aspectos básicos de los mandamientos de Dios, que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es el resumen de las dos tablas de la ley? ¿Hay alguna razón por la que uno se pueda decantar por una de estas dos vertientes sin tener en cuenta este resumen de la ley? Pues esto es lo que Salomón está aquí comparando. Y luego nos dice la razón de su comparación. Nos da a entender que se puso a observar estos asuntos teniendo en mente aquellos que vivirían después de él cuando partiera de este mundo. Y por esa razón dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Si el rey ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. O sea, el rey ya ha experimentado todo. Ha llegado a las cumbres del conocimiento. Ha llegado a la mayor aplicación de la sabiduría a la que se puede llegar. Y también se ha entregado a los placeres y al ocio sin control. Es decir, lo ha experimentado todo. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Salomón sabía también que vendrían otras personas después de él que iban a pensar, como es el ser humano de por sí mismo, se cree en su necedad muy inteligente. Salomón pensaba que vendrían personas después que él que iban a pensar que ellos podrían encontrar tanto en el conocimiento como en el ocio sin control, en ese tipo de placer, lo que él no pudo encontrar. Por lo tanto, vendrían otros para experimentar lo que él ya había experimentado. Y Salomón nos dice aquí que si él, que era el rey más sabio y con más recursos a su disposición, porque disponía de todo lo que se le pudiera antojar, porque tenía recursos para ello, no pudo encontrar lo que buscaba en estas cosas, que es la felicidad permanente, pues evidentemente nadie iba a poder encontrarlas. Porque él tuvo el tiempo, los recursos, el conocimiento y la sabiduría para poder encontrar la felicidad en estas cosas, y no la encontró. Así que él no solamente trató con estos dos estilos de vida, sino que se detuvo a compararlos. Y lo hizo para podernos hablar con mayor certeza de la vanidad. De la vanidad de lo que supone un mundo sin Dios cuando uno se entrega a satisfacer sus instintos, como es la sabiduría o el conocimiento, y el ocio sin control, o el placer, o el divertimento, o el entretenimiento, intentando buscar en esas cosas la felicidad. Y Salomón nos dice que se está buscando mal. Las conclusiones a las que él llega. Salomón nos dice que al comparar estas dos cosas, la sabiduría y el placer, o este ocio sin control, llegó a tres conclusiones. Primero, que la sabiduría evidentemente es superior al ocio sin control. Y dice en el versículo 15, he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Es decir, cuidado, que aunque luego las conclusiones van a ser las mismas, en la puesta en práctica no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que nos está diciendo es que es más beneficioso para el ser humano una persona con una mente bien instruida, que se ejercite y profundice en el conocimiento, que pueda razonar y tener un criterio lógico para desarrollarse en la vida. Es decir, que no sea un borrego que según la corriente social del momento se vaya con el que más o con el que menos, sino que tenga un criterio propio para razonar, que ejerza buen juicio. Y esto evidentemente es mucho mejor que aquel otro que es un necio, que lo único que le interesa es el divertimento y que es carne de cañón, porque dependiendo de por dónde vaya la corriente social se irá detrás como una oveja, o mejor dicho, como un borrego, siguiendo al resto de borregos que van en la misma dirección. Es más beneficioso en esta vida ser un hombre de conocimiento que aplique ese conocimiento para la sabiduría, que un hombre que le encanta gozar de la buena vida y que no se preocupa absolutamente nada más que de llenar su vientre y de entretenerse. Por eso dice Salomón, vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez. Y nos dice que es tan obvio el hecho de que una cosa sobrepasa a la otra, como es obvio el hecho de que la luz es mejor que las tinieblas. Porque aquel que tiene la luz ve cuál es el camino, ve los obstáculos y puede seguir su camino evitando los obstáculos. Pero aquel que está en tinieblas, hay un obstáculo delante y tropieza en el obstáculo. O hay un hoyo y cae en el hoyo porque no lo está viendo. Por lo tanto, evidentemente el conocimiento es mejor que la necedad. Por lo tanto, un hombre que se dedica a sus estudios y a adquirir conocimiento generalmente le va mejor en esta vida que aquel que vive de fiesta en fiesta, envuelto continuamente en el ocio sin control, sin ninguna actividad más que el entretenimiento y satisfaciendo sus instintos más básicos. Es decir, no va a llegar a ningún sitio. Porque el hombre sabio generalmente toma decisiones sabias. Es decir, ve por anticipado todas las cosas que pueden ocurrir y elige el camino más conveniente para su vida. Piensa con mayor conocimiento del mundo que le envuelve. Tiene más cosas en cuenta cuando va a decidirse y va a determinar cuál es el camino que va a escoger. Tiene los recursos adecuados en su mente para que a su familia no le falte nada. Progresa en la sociedad, es de beneficio tanto para su familia como para la sociedad. Por lo tanto, evidentemente, es un hombre digno de alabanza. Pero eso no ocurre con el que vive envuelto en el ocio. Cuando el ocio tiene dominada a una persona, no tiene tiempo para nada más que no sea la diversión. Y como esa diversión lo tenga esclavizado, no sería el primero que despiden de su trabajo porque no rinden su trabajo, puesto que está esclavizado con algún ocio sin control. Distintos programas de televisión de los que las personas no se pueden desprender, un juego del que uno no se puede separar y pasa horas, horas y horas, y habéis escuchado también de jóvenes que han estado tantas horas jugando que se han muerto. Y todo esto vale para satisfacer los instintos más básicos del hombre, es decir, lo que a mí me da la gana. El ocio se guía principalmente por las emociones y desde luego recoge el fruto desastroso de su mal camino, porque el ocio no beneficia a nadie, ni siquiera al que lo está disfrutando. Me refiero al ocio sin control. Uno necesita ocio y necesita tener también su tiempo de esparcimiento, pero si eso cambia y es el que te domina, ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un pecado. En muchos casos el ocio sin control es el fruto de la pereza, es decir, uno es tan vago que el ocio sin control es lo único que le motiva. Pero fijaos lo que dice la escritura en Proverbios 6, 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco más las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, aquel que se entrega al sueño sin control, es decir, no hace nada, o aquel que se entrega al ocio sin control, es decir, no hace nada, tiene asegurado la pobreza. La tiene asegurada. Y este hecho Salomón lo amplía en el versículo 14. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Es decir, está a oscuras, por eso va a caer. Así que esta es la primera conclusión a la que llega Salomón. Una segunda conclusión, que esta parece contradecir la primera, en el versículo 14 hasta el 16. Y él dice, la sabiduría y el placer están al mismo nivel. Pero Salomón, ¿no nos acabas de decir que la sabiduría sobrepasa con mucho a la necedad? Porque ahora nos dices que son iguales. Primero nos dices que una es superior a la otra y dices ahora que no, que son, al final son iguales. ¿Cuál de las dos afirmaciones es la correcta? Lo que Salomón quiere mostrarnos a través de sus observaciones es que hay algo que pone al ser humano al mismo nivel, al sabio y al necio. Es decir, se van a morir, se van a morir los dos. Y a la luz de la muerte, tanto el necio como el sabio son iguales. El sabio, por ser sabio, no va a prolongar sus días. Y el necio, en su necedad y en su absoluto desastre, tampoco le va a ocurrir nada distinto a lo que le ocurre al sabio. Ni la sabiduría ni el placer tienen respuesta cuando llega la muerte. Ante la muerte, ninguna de esas dos conductas es superior a la otra. Este es el enfoque que Salomón le está dando. Pero José también dice que ambos corren la misma suerte. La versión Reina Valera, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Así que Salomón nos dice aquí que tanto al sabio como al necio le ocurre lo inevitable. Le ocurre lo que nadie quiere que le ocurra, que se va a morir. Pero el hecho es que desde que existe el mundo, y esto lo leemos con bastante repetición cuando tomamos una de las genealogías bíblicas, que nos habla, y vivió Matusalén 900 y murió, y vivió y murió, y vivió y murió. Es decir, todos vienen a este mundo y todos se mueren. Esa es una ley. Así que Salomón nos dice aquí que tanto al sabio como al necio le ocurre lo inevitable, que se mueren los dos. Entonces dije yo en mi corazón, versículo 15, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Es decir, yo que soy el hombre más sabio del mundo, resulta que me voy a morir. Esto es lo que le sorprende a Salomón. Se ve a sí mismo en su grandeza, en su sabiduría, y se ve muy superior al resto de los seres humanos, evidentemente, porque realmente lo era en cuanto al don especial que Dios le había dado. Pero hay una ley universal impuesta por el Creador que nadie se puede saltar, y esa ley dice que todo hombre va a morir. De ahí que se haga una pregunta que era de esperar: ¿para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio, si al final me voy a morir? Fijaos él, cuál es su razonamiento y cómo está pensando en las cosas vitales de la vida. ¿Para qué he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio, si al final me voy a morir igual que el necio? Igual. Por lo tanto, a la luz de la muerte, todos mis estudios no sirven de nada. Mi conocimiento no sirve de nada. Mi grandeza en aplicar ese conocimiento, de nada. Todas las elucubraciones mentales que ha aportado la humanidad, y muchos de sus libros no nos han llegado, no sirven de nada. Yo creía, diría Salomón, que el conocer tanto me iba a servir de algo y que me pondría por encima de los demás, particularmente de los necios. Pero a la luz de la realidad de la muerte, todos somos iguales. Todos somos iguales. Por lo tanto, se pregunta a Salomón, ¿y total para qué? Y él se responde a sí mismo. Versículo 15, al final. Me dije, también esto es vanidad. Salomón consideró que la igualdad de la muerte iba a establecer entre él, como hombre sabio, y el hombre necio, alguna diferencia. Pero no hay ninguna diferencia. Se dio cuenta de que todo era vanidad, es decir, que esto también es algo en lo que vemos la vanidad de la vida. Cuando Dios no está. Cuando Dios no está. El hecho de que ninguna de las dos conductas le da al hombre poder sobre la muerte, el hecho de que estas dos conductas completamente opuestas dejan al hombre impotente frente a ese amo tan terrible que es la muerte, es lo que hace que Salomón vea en todo vanidad. Continúa con la segunda conclusión y añade Salomón en el versículo 16 algo más. Y dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. ¿Quién se acuerda de los sabios que hubo en la antigüedad? Nos acordamos de algunos, pero habría cientos y posiblemente miles. ¿Quién se acuerda? Nadie. ¿Quién se acordó de José y de las grandes cosas que hizo? Vino un faraón que no conocía a José. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel cautivo en Egipto. Y resultó que José había sacado a Egipto de una terrible hambruna, porque Dios le reveló aquel sueño que recordaréis de las siete vacas, las siete espigas, los siete años de hambre, los siete años de abundancia. Pero llegó un faraón que no conoció a José y actuó en consecuencia. No conoció a José y actuó en consecuencia. Así que Salomón aquí aprende algo más, y es el hecho de que no solamente todos somos puestos al mismo nivel por medio de la muerte, sino que por más sabio que uno sea, por más que se haya excedido a otros en este mundo por su conocimiento, cuando uno se muere, salvo que haya realizado algo muy excepcional, las personas se olvidan de esa persona y uno ya no cuenta en este mundo para nada, pasa al olvido. Y eso también sucede con el necio cuando muere. Tampoco nadie se acuerda de él. Pasan unos años y, como además tenga la suerte de no tener ni familia, nadie sabe ni que ha existido. Por lo tanto, Salomón, como resultado de su reflexión, concluye diciendo que, viendo la vida a este lado de la tumba, evidentemente la sabiduría es superior a la necedad. En segundo lugar, que viendo al sabio y al necio la luz de la muerte, que es la gran niveladora del ser humano, es decir, ni los poderosos pueden sustraerse al asunto de la muerte, ni los políticos grandilocuentes, que si pudieran permanecerían vivos durante la eternidad, pues también a ellos les llega la muerte. Pero tanto al sabio como al necio, la muerte los pone al mismo nivel. Los dos van a morir. Y la conclusión a la que llega Salomón es que la vida no tiene sentido. Porque ¿qué sentido tiene la vida si yo, dice Salomón, que soy el hombre más sabio del mundo, me voy a morir igual que el necio más necio del mundo? Nos va a pasar lo mismo. ¿Qué sentido tiene la vida? Versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. O como dice otra versión, correr tras el viento. No tiene ningún sentido. Esta es la conclusión a la que él llega. Dice un comentarista, esta fue la experiencia de Salomón mientras buscaba hallar satisfacción en este mundo sin tener en cuenta el mundo venidero. Él sintió cuán vacía es esta vida. Todo su ser fue afectado por esto. Todo lo veía oscuro. Y de igual manera pensaba que... Y de igual manera pensará todo aquel que rechace la doctrina bíblica de la inmortalidad, que la vida es algo sin sentido. ¿Qué condición más horrenda que un hombre llegue al punto de aborrecer su misma existencia? ¿Qué es lo que estaba aborreciendo Salomón? Por lo tanto, cuando uno quita a Dios de su lugar, todo lo demás no tiene ningún sentido, no vale para nada. ¿Para qué vivir? ¿Para qué? ¿Qué podemos aprender de todo esto que hemos visto? En primer lugar, la mundanalidad y lo que produce en el corazón humano. No olvidemos que la manera en la que habla Salomón en los versículos que hemos estudiado es como hablaría un hombre cuya perspectiva de la vida es completamente horizontal, es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, no hay nada más aparte de la vida en la que estamos, no hay Dios, no hay nada. Pero el creyente tiene muchas cosas de las que debe cuidarse. Y una de las que más debe cuidarse es de la mundanalidad, es decir, de todos los enemigos que tenemos en el mundo que van a atentar contra nuestro corazón y contra nuestra alma. La mundanalidad es sumamente dañina para el alma del creyente. De hecho, en las Escrituras se nos prohíbe tajantemente tener una íntima relación con la mundanalidad. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por lo tanto, tenemos que guardarnos de la mundanalidad, del ocio sin control y de todas aquellas cosas que atentan contra el alma. Y además también nos dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, la mundanalidad es algo que está al acecho para hacernos caer por donde pueda. Si empezamos a amar el mundo, ¿cuáles son las consecuencias? Si empezamos a amar el mundo, viviremos de acuerdo al mundo. Por lo tanto, el riesgo es altísimo. Viviremos con la perspectiva que en estos momentos tenía Salomón y que mantuvo tristemente durante mucho tiempo. Empezaremos a afanarnos por tener dinero, porque es lo que quiere todo el mundo, tener dinero. Que eso no es malo, porque el dinero debe servirnos para cubrir todas las necesidades de nuestra familia. El asunto es cuando quitamos a Dios de su sitio y ponemos a dinero en el sitio de Dios. Ese es el problema. Empezaremos a afanarnos por tener posesiones. Empezaremos a crear una motivación en nosotros para dedicarnos con todo nuestro ser a amar estas cosas que están en el mundo. El dinero, las posesiones, el poder, la posición social. Y cuando tengamos todas estas cosas motivados por nuestro amor al mundo, lo que eso hace es que nuestro amor a esas cosas va en aumento. Es decir, no se satisface. Yo compro una casa y no me quedo satisfecho con la casa. Quiero otra. Y tengo un coche muy grande y no me quedo satisfecho con eso. Quiero otro mayor. Por lo tanto, el hombre siempre va a estar buscando más cosas aparte de las que tiene. Eso es lo que dice la Escritura, que es el amor al mundo, que se va retroalimentando. Y mientras más aumente ese amor al mundo, curiosamente, mengua el amor que debemos tener hacia Dios, en la misma proporción. Cuanto más amamos el mundo, menos amamos a Dios. Y cuanto más amamos a Dios, más en su lugar tenemos las cosas del mundo, que son cosas que no son necesarias, en el lugar que les corresponde, no en el lugar que le corresponde a Dios. Él mismo ha dicho, no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si huimos de la mundanalidad, si no le damos muerte en nuestros corazones a ese terrible enemigo, este pecado irá carcomiendo nuestra percepción espiritual. Nos va a distorsionar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Va a atentar contra nuestra sed de Dios, porque estamos queriendo buscar nuestra satisfacción en el mundo y con eso nos vamos a dar por satisfechos. Va a anular nuestra perspectiva bíblica en cuanto a cómo tenemos que ejercer nuestras labores en nuestro trabajo, en cuanto a cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Vamos a quitar las enseñanzas que la Escritura habla acerca de cómo tenemos que educar a nuestros hijos y nos vamos a dejar llevar por la corriente de este mundo. Y al final, cuando veamos a nuestros hijos al lado de los hijos de este mundo, veremos que tampoco hay ninguna diferencia entre unos y otros. Con lo cual, si eso ocurre, la mundanalidad ya nos ha afectado. Vamos también a aprender cómo tenemos que gobernar nuestra casa en cuanto a los asuntos económicos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque si todo consiste en ganar dinero, tenemos un verdadero problema. Estamos amando más este mundo, porque nuestro principal interés debe ser amar más a Dios, no es amar más al dinero. ¿Qué le sucederá a un creyente cuando Dios venga con la vara de la aflicción y le traiga una situación conflictiva que atente contra su abundancia? ¿Qué le ocurrirá? Pues hablará como Salomón, aborrezco la vida, porque todo lo que yo amaba me lo están quitando. Mi buen trabajo, mi buen coche, mi buena casa, si me lo quitan, aborrezco la vida. Esto ocurre cuando alguien ha hecho del mundo su delicio, cuando ha hecho de las cosas de este mundo la fuente de su gozo, cuando no ha mirado a Dios y las cosas que son de Dios, ni ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, esperando que las demás cosas le sean añadidas, sino que ha buscado las demás cosas para que el resto le sea añadido. Pero ha invertido el orden. Cuando el Señor no nos permite disfrutar de nuestras posesiones, lo hace en algunos casos para que nos demos cuenta de dónde está nuestro corazón y de si estamos en medio de una idolatría. Y cuando la gente está idolatrando sus posesiones, su trabajo, su posición social, y Dios viene con la vara de la aflicción y le corrige, pues muchos caen en la depresión porque su mente está en las cosas del mundo y su corazón está en las cosas del mundo y no acepta que ese ídolo ante el cual se inclina y adora le sea quitado por la vara de la aflicción. Por lo tanto, lo que nos está exponiendo aquí Salomón son cosas bastante interesantes que nos deben hacer meditar acerca de dónde está nuestro corazón y acerca de cómo tenemos que poner a Dios en su lugar, en medio de si somos sabios para vivir en este mundo, cómo podemos encumbrarnos en la sabiduría teniendo en mente el temor del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos, ya sabemos lo que dice la Escritura, no aceptan la sabiduría ni la inteligencia, pero sí que nos muestra la Escritura cuál es el camino más excelente por el que tenemos que andar, y eso es lo que nos está exponiendo Salomón con su experiencia, que la vida sin Dios no tiene sentido. Aborrecí pues la vida.